Voces del Futuro, tu dosis semanal de tecnología. Por Antena Libre, la radio pública y universitaria.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vico?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sabri? Buen Bien. Miércoles otra buen vez miércoles. Acá en Voces del Futuro, como cada miércoles. Podríamos decir, la semana pasada nos pegamos ahí un faltazo, unos problemas técnicos, no llegamos. Sí. Pero por lo general estamos los miércoles de 6 a 7 acá en Antena Libre, hablando sobre tecnología y cosas del día a día.
De la región.
Todas esas cosas que nos hacen... ir mejorando, ¿no? Como aprendiendo...
Un poquito más sobre la realidad, básicamente, ¿no? Esa tecnología que nos interpela y a veces no tenemos ni idea.
Así es. Como cada miércoles, como cada salida en este programa, les vamos a recordar los contactos para que se comuniquen, si tienen algún mensaje, alguna consulta. Esto que siempre recordamos, hasta ahora no ha llegado, pero no. Seguimos con esperanzas.
Sí, sí.
De aquellas personas que por ahí estén escuchando, se enteren, de comentan a alguien que escucharon este programa, dicen, yo tengo un proyecto, vos sabés, ahí una idea, algo que me gustaría que salga en la radio, que me gustaría compartir, que el resto de la gente de acá de Fisque, de vecinos, vecinas, se enteren. Para eso también está este espacio, así que pueden escribir al 2984-672657. Ese es el número de Antena Libre. Nos pueden dejar un mensaje de texto o un audio.
Sí, sí.
Lo repetimos, 2984-672657.
O también, si no, nos pueden seguir en nuestro Instagram, Voces del Futuro guión bajo. Ahí vamos a estar subiendo de a poquito, pero vamos a estar subiendo.
Nos estamos poniendo al día,
sí,
igual.
Sí.
Tengo que decirlo.
Vamos lento, pero seguro. Estamos poniendo al día todas las cosas que estuvimos hablando con todas las personas que vinieron, pasaron por este hermoso programa. Y también nos pueden escuchar en iVoox y en Spotify, también como Voces del Futuro, o en la página de Antena Libre.
Hoy, por ejemplo, para este día tenemos variadito.
Sí, más
tal vez
tranquilo.
Tengamos entrevista, tal vez no.
No lo sé.
Esto siempre es un misterio.
Sí, sí.
Se maneja así.
No queremos spoilear demasiado.
Claro.
¿Verdad?
Y después también vamos a estar comentando, como tratamos de hacer siempre, traer por ahí algunas noticias que estuvieron dando vuelta durante los últimos días, la última semana entre programa y programa. Y las comentamos y vamos viendo qué es lo que...
Qué cosas nuevas hay, que están pasando también en Argentina, en la región. También con respecto a algunas otras cosas que hemos estado hablando en otros programas. Así que vamos a ir como informando respecto a aquellas cosas, trayendo a colación cosas que hemos hablado.
Sí, ahí quería recordar que por ahí si se meten en el Instagram, que es Voz del Futuro guión bajo, estuvimos subiendo la primera salida, que fue con Silvia Garrido, si no estoy recordando mal el nombre, referente del Semuvio. Fue una de las primeras cosas que hicimos este año. Y también compartimos la primera columna de Aldi sobre el mundo del sonido, que habló sobre sintetizadores.
Y Wendy Carlos. Exactamente.
Ahí como si van a chusmear, pueden ver esas cosas y dicen, la gente de acá lo tengo que seguir. Vamos a escuchar un temita y ya arrancamos ahí con las cosas que trajimos para hoy. Este es un tema de Criolo, se llama Pegue Praela.
Bueno, y acá nos están mandando saludos. No pasa muy seguido esto, ¿eh?
No, pero qué bueno. Mira, dijimos al principio, estábamos ahí esperando que nos llegaran estos mensajes. Finalmente han aparecido. Igual han llegado otras veces, no llegamos a leerlos.
Sí, es cierto.
Pero llegan.
Dice, excelente programa, escuchándolos acá como siempre. Saludos desde La Plata. Muchas gracias.
Saludos para la gente de La Plata que nos hace el aguante. Bueno, y la última vez que estuvimos acá en el aire, Estuvimos hablando con Martín, que era estudiante justamente.
Exacto, de ingeniería de aeroespacial.
Exactamente, y era ahí, estaba estudiando en La Plata. Estuvimos hablando, entre otras cosas, sobre los satélites SAOCOM, los argentinos, uh-huh. y la importancia que tenía y, bueno,
cómo funcionaban.
Sí,
etcétera.
Sí. Y precisamente esta semana se conoció que uno de estos satélites evitó una catástrofe medioambiental en Filipinas. Este satélite, que es de la CONAE, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, captó el hundimiento de un buque que transportaba 1,5 millones casi, uh-huh. sí, podríamos decir 1,5 millones para redondear, 1,5 millones de litros de combustible industrial.
Uno de la constelación, porque como bien había explicado Martín en su momento, la constelación SAOCOM está compuesta por SAOCOM 1A y 1B, y el SAOCOM 1A detectó un derrame de hidrocarburos en la bahía de Manila y en Filipinas, que fue generado por el hundimiento del buque cisterna MT Terranova, que transportaba, bueno, como bien recién dijiste vos, Vico, 1,4 millones más o menos de combustible industrial.
Sí, se impidió justamente que se propague todo, que sea un derrame gigantesco,
claro.
Y súper peligroso, digamos, para todo el ecosistema.
Claro, lo que hizo básicamente esto fue analizar, o sea, descartar también falsos positivos causados por viento, oleaje o proximidad de la costa. Entonces, este análisis tan detallado que pudo hacer el satélite confirmó la extensión del derrame y evitó que fuese más catastrófico.
Así es. Y este, el radar del SAOCOM fue capturando imágenes del incidente, digamos, cuando se hundió este buque, y se observó toda una zona oscura de unos 10 kilómetros de largo, que era lo que indicaba un posible derrame, justamente prevenir mayores problemas a nivel mundial, digamos, porque estas cosas no es, o sea, sí ocurren en un lugar, uh-huh. en Filipinas, pero bueno, tienen repercusiones a lo largo de todo el mundo. Así que ahí, como para enganchar un poco, y justo ahora que estuvimos hablando,
sí.
que también pasa esto, ¿no? Uno por ahí está más atento, por ahí digo, SAOCOM, yo tengo un poco de conocimiento.
Algo escuché sobre eso, ¿no? Está bueno, pues yo creo que si lo hubiera leído en otro momento, ni me enteraba que era. Lo pasaba de largo. Bien, tenemos otra noticia. ¿Conoces lo que es el Starlink?
Algo he escuchado, sí, y viene sonando hace un tiempito.
Exactamente.
Acá en Argentina.
Bueno, ya llegó a Río Negro.
Así parece.
¿Será
así
una
parece.
Revolución digital o no?
Habrá que ver qué es lo que pasa, cómo funciona realmente. Hace unos días atrás, Río Negro lanzó un plan de conectividad con Starlink, que está diseñado para cerrar la brecha digital y poder uh-huh. garantizar el acceso a internet de alta calidad en distintas zonas de la región, en este caso de la provincia de Río Negro, uh-huh. Donde la gente sigue sin tener conexión o acceso a internet, digamos. Entonces esto supuestamente lo que viene a hacer es garantizar que en esos lugares más alejados y que por ahí cuesta mucho más que llegue,
sí.
Puedan acceder al mundo digital.
Claro, la implementación del proyecto comenzó en 25 comisiones de fomento ubicadas en, bueno, la región sur y la zona cordillerana. Y bueno, como bien decías, esto representa una mejora en la infraestructura para la vida de muchos rionegrinos que hasta entonces no podían acceder quizás a las mismas oportunidades digitales que el resto de las personas.
Recordemos que Starlink es una empresa que nació como un proyecto de SpaceX. Que uno de los yo no sé si es el único dueño o es uno de los principales inversores, es Elon Musk,
sí.
que es el dueño de X o Twitter, entre otras cosas, también muy polémico, muy cercano ahora al actual presidente Javier Milei,
uh-huh.
Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento porque
sí,
es
sí.
largo y uno arranca con este no
y no para más.
Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, es el dueño de Starlink.
Exacto.
Entonces, esta empresa nació, como justamente decíamos recién, como un proyecto de SpaceX, ¿Para qué? Para poder crear una constelación de satélites de internet, uh-huh, y poder brindar un buen servicio de internet de banda ancha que tenga cobertura mundial a bajo costo. Pero justamente lo que van buscando es cada vez ir ampliando más las zonas en Argentina. Se había anunciado que iba a empezar a funcionar hace un par de meses. Digamos, uno ya podía comprarse una especie de kit con, claro, un módem, si no me equivoco, uh-huh, y podés, en vez de contratar el servicio que habitualmente uno contrata en cada ciudad, podías acceder a Starlink. Bueno, uh-huh, acá a través de las autoridades del gobierno provinciales se va a estar brindando, digamos.
Bien. Sí, bueno, en la primera fase de este proyecto ya se instaló la primera antena satelital en la comunidad de Manuel Cheque, creo que está bien pronunciado. Y bueno, durante las próximas semanas van a seguir extendiendo esta iniciativa a 24 centros de educación medias rurales, a 41 escuelas primarias y varios jardines infantiles. Y esta expansión, la verdad, que permite que muchos estudiantes puedan acceder libremente a la educación en línea, mejorando sus oportunidades educativas y laborales.
Vamos a tratar de ver si siguen habiendo anuncios sobre esto y, sí, y si realmente se implementa y cómo funciona, si la gente de estos parajes, de estos lugares del interior de la provincia pueden acceder, digamos, modo, claro, y si realmente le funciona, ¿no? Para,
claro, sí, escuchar sus voces también.
Sí. Y también traigo esto por ahí a colación, que teníamos ganas de charlar también sobre educación y el acceso a la tecnología o el uso de las tecnologías en las aulas. Es algo que también veníamos pensando, uh-huh, de hacer, así que vamos a ver si próximamente podemos estar charlando sobre eso. Anunciamos ahí un
un pequeño spoiler.
Un spoiler para algunas cosas que vamos a estar haciendo, para enganchar ahí también. Después nos vamos de Río Negro. Por acá nomás igual.
Sí, sí.
Vamos
a
la provincia vecina de Neuquén, porque están analizando implementar un peaje sin barreras. Se trata de una empresa internacional que se llama Movion, que presentó sus sistemas a las autoridades de Neuquén y realizaron algunas recorridas técnicas por algunas rutas provinciales, por la número 51 y la 7, para ir viendo cómo lo pueden implementar, de qué manera se puede poner en marcha esto.
Claro.
Lo que se busca, digamos, es implementar justamente este sistema que se llama Sin Barreras o Free Flow, que evita que la persona que anda en la ruta tenga que, y como quieren implementar los peajes, uh-huh, la idea es que vos no tengas que parar y arrancar, sino simplemente se le pondría una especie de oblea al auto, entonces directamente una especie de sensores, una,
claro,
un cuestión escáner, así,
un
escáner,
claro,
lo detecta en el auto y vos podés seguir circulando y no entorpece, digamos, el tránsito. Así que ese es el proyecto que están ahí evaluando.
Sí.
También se está trabajando con el gobierno de acá de Río Negro para ver en qué lugares se puede llegar a implementar este peaje.
Sí, también, Rubén Echerri, que es el ministro de Infraestructura neuquino, estuvo hablando respecto a esto y dijo que estuvieron haciendo esta evaluación tecnológica y la posibilidad de implementación era bastante buena. Tenían que ver el tema del hardware, de la infraestructura, todo lo que tiene que ver detrás de eso, el back office, el operativo, etcétera. Pero bueno, la idea es esta, como vos bien explicabas, Vico, es identificar las patentes y quizá una especie de cobro automático para acelerar mucho más el tránsito.
Claro, justamente, y esas etiquetas que me parece que es, por ahí sería lo más complicado, lo más... no me sale la palabra, pero... lo que puede llegar a retrasar, digamos, uh-huh, todo este proceso es justamente agregar esa etiqueta,
claro,
esa oblea o lo que sea que se le vaya a poner a los vehículos. Puede pensar en la cantidad de autos que circulan,
sí,
por la provincia diariamente, es una locura.
Sí.
Entonces, bueno, habrá que ver cómo implementan esa parte para ver si después funciona el tema de...
Sí, esto estaba recién en las primeras etapas, así que vamos
totalmente,
a ver cómo funciona, si después lo podemos actualizar, estaría buenísimo.
Sí, y acá también, viste que... están viendo en Río Negro cómo lo pueden llegar a implementar. Yo calculo que seguramente al menos en algún tramo de la Ruta 22.
Sí, yo creo que se podría implementar.
Ah, también. Pero es ruta nacional, no es provincial.
Ah, tenés razón.
Bueno, ya hay... bueno, ahí vamos a ver.
Sí, sí, ya es otro tema ahí.
Pero sí, seguramente en las rutas o en alguna de la Cordi, tal vez.
Claro.
Cercana a Bari, por ejemplo, que es una claro. zona bastante turística y de mucha circulación.
Sí, creo que además es una muy buena idea. Pero hay que ver si puede ser bien implementada, porque si no sería contraproducente.
Sí, mal.
Bien, y después tenemos que investigadores de la Universidad Nacional de Salta desarrollaron o están desarrollando un software que permite detectar capas de agua potable. Este software podría ser de aplicación en el sector productivo. Tiene que ver con estudios geofísicos que permiten determinar cuáles son los componentes geológicos de ciertas zonas específicas mediante la caracterización de suelos. Los investigadores de este Instituto de Investigaciones de Energía No Convencionales, que son parte de esta Universidad de Salta, están llevando adelante esta investigación y están desarrollando un modelo físico-matemático que permite reconocer las formas geológicas en el suelo, lo que va a hacer, o sea, que tenga usos prácticos para la producción primaria y en el sector productivo.
No, bien, me estaba pensando eso, ¿se podrá implementar también acá en la zona?
Sí, yo creo que sí.
Yo calculo que sí, ¿no? Debe haber alguna
ahora que, claro, de... la especificidad, ¿no?
Claro, sí, sí, pero me quedé pensando por eso. Me agarraron acá pensando. Pero pienso, no sé, por ejemplo, en toda esta parte productiva o incluso, no sé, en la zona de Neuquén, con uh-huh. todos los pozos que hay y cómo claro. está ahí el uso del agua potable a la orden del día para ese tipo de mega industrias, o sea, tal vez es algo
sí,
que sea interesante, ¿no?
Para... Sí, porque el objetivo es poder proporcionar datos que sean precisos, que estén en 2D sobre las características del subsuelo, que mejora la posibilidad de encontrar agua en zonas de la región, así que yo creo que tranquilamente se podría implementar acá.
En otro orden de noticias, la Universidad Nacional de La Plata desarrolló el primer avión eléctrico de Argentina.
¡Wow!
¿Cómo funcionará? El Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de La Plata está trabajando con el fuselaje del primer avión eléctrico del país, junto con distintos profesionales de la misma facultad, de Aviem Aeronáutica SRL, y una que es una empresa de General Rodríguez.
Claro, la Facultad de Ingeniería tiene un rol protagónico en este proyecto, porque es quien se encarga de colocar las baterías de litio para la propulsión eléctrica en el avión. El avión se llama AV-100 E-Power, no sé si lo estaré leyendo bien. Pero bueno, según informan, estará volando este año.
Bien, y la idea es, en realidad el proyecto este surgió a partir de los desarrollos que fue haciendo la Universidad de La Plata sobre la propulsión de vehículos con energías renovables con baterías de litio, esa es la particularidad por ahí, y de la necesidad esta de incursionar en la aplicación de estas tecnologías, pero en el área aeronáutica. Después le podemos consultar a, podríamos decir ya a un amigo de la casa, a Martín, que nos comente... sobre podríamos vamos a ver si conseguimos ahí algún audio nos puede explicar
audio
un poco,
contacto también
no pero un audio que nos pueda comentar ahí
brevemente
cómo uh-huh. cómo funciona, cómo sería la puesta en marcha de todo esto.
Exactamente.
Y por ahora este vehículo va a estar habilitado en una categoría experimental, va a tener un certificado para esta particularidad, y es esta aeronave, este avión, pesa 750 kilos, va a tener una carga útil de 180, y va a poder transportar hasta 2 personas y con una autonomía de vuelo de 1 hora, así que
wow.
Mira, somos 2, tenemos 1 hora, podemos hacer el próximo programa
desde
el avión eléctrico de La Plata.
Sí, me encantaría. Bueno, y acá seguimos en Voces del Futuro, tu dosis semanal de tecnología. Bueno, tenemos una entrevista con Enzo Ferraris, él es ingeniero químico, graduado de la Universidad Nacional del Comahue, que presentó un proyecto que le abrió las puertas para viajar a Trinidad y Tobago en 2023. Se trata del estudio de desarrollo de fluidos nanohíbridos para la recuperación mejorada de petróleo en la Patagonia Argentina. Hola Enzo, ¿cómo estás?
Hola Sari, un gusto. Muy bien, gracias.
Bien, ¿nos querés contar un poco más sobre tu investigación?
Sí, cómo no. Bueno, te comento. Nosotros en la Universidad Nacional de Comahue, para poder recibirnos en nuestra carrera, tenemos que hacer un proyecto. Y hablando con una profesora que está dedicada en el área de procesos, me ofreció este tema de investigación y hablando con ella me comentó de que es una de las ramas que más está estudiando dentro de la química. Y dije, bueno, ¿por qué no? Total, de esto también se trata mi proyecto de enterado profesional para poder decirme ingeniero químico. Así que hablando con ella y haciendo estas investigaciones, nosotros, bueno, hemos presentado el proyecto en algunos congresos. Y se trata básicamente de una forma de recuperación mejorada de petróleo. Cuando uno extrae petróleo de los pozos, pasado un determinado periodo de tiempo, es como que cuesta más cada vez tratar de sacar y producir ese petróleo. Así que nosotros en la universidad desarrollamos un fluido que, modificándolo químicamente, podemos extraer de los pozos maduros todavía más de este petróleo que queda remanente. Así que en nuestro caso estudiamos un fluido que lo modificamos con nanotecnología para que pueda justamente modificar este fluido y que pueda extraer mayor cantidad de petróleo. Y entonces le da más vida útil a los pozos que ya existen, y esto ayuda también a que, bueno, le saquemos más provecho y que también sea un poco más amigable con el medio ambiente, porque ya con los pozos existentes se puede generar producción.
¿Qué tal, Enzo? Vico te saluda por acá. Tengo una consulta. ¿Cómo es esa modificación con nanotecnología que decías recién?
Bien. Bueno, nosotros estudiamos dos alternativas para poder modificar el fluido de inyección. Una es utilizando unas partículas sintéticas de sílice, que bueno, se consiguen especialmente, se usan para otros procesos y nosotros probamos a ver si iba a funcionar. Y otra alternativa fue utilizar en arcilla de las bardas de la zona de Neuquén, que estudiamos y la investigamos y descubrimos que tenemos una formación geológica privilegiada porque presentan propiedades nanotecnológicas que permiten modificar los polímeros y también ayudan a este tipo de procesos para poder recuperar más petróleo de los pozos maduros. Así que estas son las dos alternativas nanotecnológicas. ¿Por qué? Porque son partículas que están en el orden desde los 10 hasta los 100 nanómetros que modifican al fluido que nosotros estamos trabajando.
Bien, sería como, para quienes desconocemos del tema, sería como poder manipular la materia, digamos, una escala mínima para poder crear nuevas cosas.
Claro, sí, nosotros imagínate que trabajamos con polímeros, ¿no? Que los polímeros son como largas cadenas de muchas moléculas y podemos modificar a ese nivel al fluido, al nivel de las moléculas.
Bien. Esta recuperación mejorada de petróleo, ¿evitaría la necesidad de perforar nuevos pozos y utilizar los que ya están vigentes?
Es una de las alternativas en lo que es el desarrollo de hidrocarburos convencionales, porque hay varios pozos que ya están existiendo con una merma de producción. Entonces, si ya está el pozo ahí en su fase como terminal, por así decirlo, y queda algún remanente de petróleo, se puede estudiar que sea viable en vez de hacer más pozos a nivel convencional, ya que, bueno, la realidad es que a nivel económico la provincia se está orientando más al no convencional con el boom de Vaca Muerta, sino que con los pozos ya existentes, darles todavía un poco más de vida útil y sacar un poco más producción que sea rentable también para las empresas.
¿Y cómo sería entonces esa contribución al medio ambiente que decías recién, justamente para no volver a perforar?
Claro, porque nosotros lo que hacemos es utilizar el agua de las salmueras, que no es que estemos utilizando también de otros cauces que se sacan de estos pozos también. Y bueno, como decía, le estamos dando como una cantidad de vida útil más a los pozos que ya existen. Esta contribución está con el tema no solamente con el uso del agua, sino con el tema de producir más pozos a nivel convencional.
Bien, entonces estamos acá haciendo preguntas muy básicas porque justamente desconocemos por ahí estas cuestiones técnicas, pero está bueno también entender de qué van estas novedades, digamos, estos avances, estos estudios. Entonces, pienso cómo sería el recorrido que se va haciendo para, por ejemplo, para la extracción de petróleo con esta mejora, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en este caso se inyectaría agua con otras soluciones y demás, y ahí cómo sigue.
Bien, la cuestión es así: cuando A nivel general se explota los hidrocarburos, hay diferentes alternativas y se usan diferentes como métodos para poder extraerlos, ¿no? Y en la zona lo que se ha hecho como que siempre en la parte como convencional, ¿no? Que es como lo que se ha venido trabajando después de antes de lo que sería justamente el boom de los no convencionales. Sí. Hay muchos pozos que ya están como realizados, terminados, y el proceso es el siguiente. O sea, uno imagínese que tenemos las rocas donde están los hidrocarburos embebidos, como si fueran esponjas, y uno para poder extraerlos lo que hace en un principio es como inyectar agua, solamente agua con más por ahí algún que otro aditivo en muy, muy, muy pequeña cantidad. Entonces, lo que se va haciendo en los nuevos avances es utilizar, en vez de solamente agua sola, se va añadiendo otro componente químico que es un polímero, que este polímero al darle como mayor viscosidad te permite mayor arrastre de ese petróleo, y entonces esto es lo que se llama recuperación como secundaria. Lo que nosotros hacemos en laboratorio es ir un pasito más allá y al petróleo que está en esa roca buscarle también alternativas para poder extraerlo de una forma más eficiente, cuidando las propiedades de ese fluido. Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos a 3.000 metros aproximadamente en los pozos, o sea, por ejemplo Vaca Muerta está a 3.000 pesos, a 3.000 metros, perdón, sobre lo que sería la superficie del nivel del suelo. Y los pozos convencionales están a esas regiones también cercanas y a temperaturas que están alrededor de los 70 grados Celsius. Bien. Entonces, como que los fluidos se degradan y dejan de tener vida útil, entonces no nos servirían. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos nanotecnología utilizando estas partículas que ayudan a que se mantenga la integridad de ese polímero, que te ayuda a extraer este petróleo que queda en las rocas todavía embebido. No sé si más o menos se entendió.
Ahora sí, como... nos vamos haciendo una idea un poco más clara de cómo funciona.
Claro.
Porque por ahí es complicado, digamos, como ir entendiendo... esto, ¿no? Como parte más aislada, pero bueno, poder entender cómo se da todo el proceso de extracción y en qué momento, digamos, entraría como este nuevo desarrollo, sirve para ir aclarando más todas estas dudas, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Para colmo, bueno, te comento, lo que es la industria de las hidrocarburas acá en la provincia es como bastante importante y por ahí uno... en la cotidiana no es que lo anda escuchando mucho más que por ahí hablar de, bueno, un récord de Vaca Muerta o lo que sea. Sí. Y hay mucha gente por ahí no sabe realmente cómo funcionaba. A veces piensa que el hidrocarburo está dentro de cavernas a muchos metros sobre el nivel del suelo. Y la realidad es que está dentro de rocas, que esas rocas tienen poros y esos poros por ahí son muy difíciles de acceder para poder extraer el petróleo. Entonces cuando uno mete algún fluido, se degrada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos que ese fluido no se degrade en esas condiciones modificándolo químicamente.
Este es un proyecto que ya está en marcha, digamos, ya son cosas, desarrollos que se están poniendo en marcha.
A nivel nacional, lo que es recuperación mejorada de petróleo es menos del 1%, cerca del 3% de lo que son las investigaciones. Y la Universidad Nacional de Comahue es como una de las que ha tenido dentro del grupo de petróleo y de química varias iniciativas para poder justamente trabajar en estrategias de recuperación mejorada. Hay empresas que han implementado algunos que otros proyectos, pero como que hay muy pocas investigaciones que busquen nuevas alternativas, porque ponete a pensar, no es lo mismo hacer recuperación mejorada de petróleo en lo que es Neuquén que hacerlo en el Golfo San Jorge, en la zona de Chubut, o hacerlo en Mendoza. Entonces necesitas en realidad estudiar mucho cómo aplicar esas estrategias en diferentes lugares del país. Entonces por eso hay pocas investigaciones, y las pocas que hay son justamente como vinculadas a un lugar específico para poder aplicar.
Bien, justamente eso era la siguiente pregunta, digamos, ¿en qué zona se podía llegar a aplicar? Al menos acá. Bien. En la región.
Sí, o sea, la mayoría de los proyectos más grandes e importantes a lo largo de la historia de recuperación mejorada se han hecho en Estados Unidos y en Canadá. De hecho, los grandes avances lo han introducido ellos. Y lo que es a nivel Argentina, siempre lo que se ha hecho es recuperación mejorada utilizando químicos. Y dentro de lo que es Argentina, toda la parte que se refiere a petróleo convencional en general es la que lo está aplicando. Esto no significa igual que no haya alternativas. De hecho, se están estudiando y se están investigando, son los nuevos horizontes de investigación, estudiarlos para aplicarlos en Vaca Muerta. Hay estrategias que se aplican para lo que es hidrocarburos no convencionales, pero bueno, es otra rama de investigación que tiene como otras dificultades diferentes, porque bueno, son las dificultades de una producción que es la convencional, de la que es no convencional.
Bien, Enzo, te agradecemos esta información y que nos hayas podido compartir lo que fue todo tu estudio. Y bueno, los micrófonos abiertos de la radio para cuando necesites.
Bueno, Ben, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Me parece súper lindo y súper bueno que haya iniciativas donde de estudiantes y recibidos de la región puedan hablar de sus proyectos. Así que bueno, aplaudo eso y los felicito mucho por el programa.
Muchas gracias. Enzo. Bien, estábamos hablando con Enzo Ferraris, ingeniero químico, que presentó justamente este proyecto que le permitió viajar durante el 2023 a Trinidad y Tobago para estudiar el desarrollo de estos fluidos nanohíbridos y poder recuperar de una forma mejorada la extracción de petróleo acá en la Patagonia. En 18:54 ya nos quedan pocos minutos de este nuevo programa acá de Voces del Futuro. Las recordamos, por más de que queden los últimos minutos, su última chance del día para que nos manden un mensaje, una consulta. Nos dicen qué genial y entretenido que es este programa. 2984-672657 es el teléfono de Antena Libre. Nos pueden dejar ahí sus mensajes de texto o audio. Nosotros acá, contentos, contentas, vamos a estar recibiendo y leyendo todas sus recomendaciones.
Y si recién te enganchaste y te perdiste lo que estuvimos hablando antes o los anteriores programas, también nos puedes seguir en Instagram en Voces del Futuro _, donde vamos a estar subiendo qué temas estuvimos abordando en los otros programas, o también puedes escucharnos en la página de Antena Libre y en Spotify y iVoox.
Así es, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos.
Nos vamos, porque sí. Ya nos están sacando.
Sí, no, casi que nos corren. Nos vamos a ir escuchando Oro Negro de Ana Tijoux y esperamos sus propuestas, consultas hasta el lunes. Estamos ahí en Changui. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 por acá por Antena Libre. Y recuerden que en las redes Voces del Futuro _ vamos a ir subiendo los capítulos que ya fuimos sacando, los programas anteriores. Vamos a ir subiendo
y quizás alguna dinámica también
alguna consigna. Vamos a tratar de estar un poquito más activos ahí. Sí. Así que los dejamos. Bien, nos vemos vamos. El próximo miércoles.
Adiós.
Chau.
Esto fue Voces del Futuro, tu dosis semanal de tecnología por Antena Libre.